retomamos el debate en hora 20 de Caracol Radio, 8 de la noche, 7 minutos. Angélica Lozano, Sandra Borda, Iván Cepeda, Miguel Gómez, pues en este break firmamos, pero también al mismo tiempo escuchamos al presidente Santos hablando justamente de que se sintió asaltado en su buena fe. Tema, director anticorrupción de la Fiscalía, hoy preso, y habló de una legislación más fuerte, más dientes para combatir la corrupción. ¿Será suficiente? ¿O esto hace parte de una respuesta que casi todos los colombianos están acostumbrados a escuchar cuando se presentan casos como los de
Fidel,
hoy día?
Antes del break estaba pensando, oyendo a Angélica y la propuesta que están haciendo en materia anticorrupción, que parte del problema, digamos, por supuesto que el remedio eventualmente tiene que ser un remedio de carácter legal, tiene que pasar necesariamente por construir normas que sean efectivas a la hora de moldear el comportamiento de los servidores públicos, que es de lo que al final se trata. Pero creo que también hay un factor que yo denominaría un poco más estructural y político que hace que la corrupción en ocasiones sea casi que inevitable. Uh-huh. Y tiene que ver con el papel que juegan que juega casi todo el mundo en las campañas electorales. Cuando usted participa en una campaña electoral o cuando usted le da un apoyo político a un candidato, eso rara vez es un acto altruista y de pura y física creencia en la plataforma del candidato. En la gran mayoría de las ocasiones son apuestas por cuotas políticas, son apuestas por contratos. Entonces, por mucha intención que haya de controlar la forma en la que se dan esos contratos, uno no puede pasar por alto que de todas formas hay una cantidad de compromisos que particularmente quienes ganan las elecciones a la presidencia tienen con un montón de gente y que son compromisos que de una forma u otra tienen que devolver. No lo estoy justificando, que quede claro, solamente estoy diciendo que esa parte, esa dimensión tal vez un poco más estructural, como digo, de la corrupción es la más difícil de combatir, porque es un pago de favores, es el comportamiento clásico de un Estado clientelista, como ha funcionado toda la vida el Estado colombiano, que no se puede erradicar de un día para otro porque hace parte casi de nuestra cultura política. Es el esquema de recibir favores que básicamente existe sobre la base de la existencia de estos apoyos en campañas políticas. Ahí creo que por muchas leyes que uno redacte y por muchas normas que uno intente pasar, ese quid pro quo que se genera entre el candidato y quien está haciendo el favor es muy difícil de controlar.
Sincerar esa relación es muy clave, Sandra, es absolutamente clave, porque en el acceso al poder hay intereses, hay emociones, hay afinidades, pero también hay intereses. En los órganos de control es el clásico caso. Cuando fui concejal de Bogotá viendo allá estos bandidos del carrusel, entendía, por ejemplo, hacían control político sobre un tema. Pero entonces lo primero es la cuota. Personero o contralor, deme el delegado de seguridad. Y luego le hacían un control político que podía llegar a ser feroz persecución y obsesión al funcionario del cargo, en el ejecutivo, en la alcaldía. ¿Por qué? Por el contrato, porque entonces necesitaban tener desde el órgano de control quien tapara o quien persiguiera y chantajeara a cambio de una decisión que casi siempre además es contractual. Entonces eso hace parte de esa vida política donde se necesita gente más controlada, con más rendición de cuentas, con más análisis. Si la gente dice, uy, yo no voy a votar, todos son tan malucos, es la peor decisión, porque le queda toda la decisión a los que se mueven por esos puestos. Usted tiene que esculcar de derecha a izquierda, de centro, donde se sienta
el
bien.
¿El voto en blanco?
Esculque. El voto en blanco es súper legítimo, pero ¿sabes que también hay un lío? Uh-huh. Hay mucha gente que dice, voy a votar en blanco y cuando todos votamos en blanco todo se va a arreglar. Falso, porque votan muchos en blanco y los que sí votan, esos eligen los niños y los que se toman todo. Entonces, sin ánimo de insistir en la publicidad, Antonio Navarro, cuando redactamos el punto 5 de nuestra consulta anticorrupción, vencealcorrupto.com, puso lo siguiente: no hay que rendir cuentas de los proyectos, de los debates, de la asistencia, de los viajes. Pero él puso algo que yo le dije, pero esto no es como ingenuo. Me dijo, no, porque entonces la gestión de intereses particulares o de lobistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos. Es que si ponemos sobre la mesa que tal político, supongamos yo, quisiera que fulano de tal se presente a tal cargo, que eso sea público, mire la responsabilidad tan bonita que significa. Ahora al señor ese Gustavo salió del Espíritu Santo, ya los amigos nadie del lo Centro recomendó. Democrático y de Cambio Radical se le escondieron, no lo conocen, ¿cierto? Y Néstor Humberto está como Pimpinela, me fue infiel.
No, dijo categóricamente que no tuvo ningún respaldo político ni recomendación política.
Un tipo de 30 años sin trayectoria.
Que resulta de la gran meritocracia que tiene uno a los 30 años y con semejante hoja de vida.
Y que viene a hacerle vueltas a lo peorcito de la Corte Suprema.
Es decir, yo parto del presupuesto de que una promesa de una legislación más fuerte contra la corrupción es, en este caso, una afirmación retórica. En Colombia se requiere una reforma, por lo menos, una reforma a la justicia y una reforma política. Uh-huh. Ambas han sido burladas sistemáticamente en el actual Congreso de la República y en el anterior Congreso, cuando estuvimos con Miguel en la Cámara, vimos cómo se cayó una cosa que llamaban la reforma a la justicia. Entonces, aquí la cuestión es, a mi modo de ver, muy clara. Estamos en un Estado que, sin lugar a dudas, se puede catalogar como cleptocrático, como de una corrupción estructural, en el cual no hay mecanismos de control, sanción e investigación, y que por supuesto tiene que ser objeto de una cirugía profunda. Uh-huh. Y eso solamente es posible, yo estoy de acuerdo con esa tesis, a partir de una revolución en la cultura política de los ciudadanos, que tienen que comenzar a elegir realmente por razones de conciencia y programáticas, que pueda permitir una recomposición de la actual clase política y de las instituciones vigentes.
Miguel Gómez.
Yo quería contarles una anécdota que es un poco, pues tiene un pedazo chistoso, pero no deja de representar un pedazo de la verdad. Cuando se pasó una reforma al sistema de contratación en el año, suyo, el año 2011, yo hice una serie de propuestas para endurecer el proyecto y hacerlo un poco más eficaz. Y en la mitad del debate se me acercó un colega mío y me dijo, oye, Migue, lo único que funciona bien en Colombia, que es la corrupción, y tú te la vas a tirar, ¿no? Y yo al principio quedé desconcertado, yo no sabía si me reía o qué, bueno. Y después me quedé, con el paso del tiempo me he quedado pensando en que tenemos delante de nosotros unos montajes, unas estructuras de corrupción de unos niveles de sofisticación muy superiores. O sea, esto es una cosa sofisticada. Aquí hay abogados, hay gente metida, hay expertos en cambios, hay son unos montajes además estructurales que van aliados al poder político y que son redes a las que muy rara vez se toca, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, de vez en cuando uno que otro político termina enredado y termina condenado, pero todo eso que está detrás, toda esa gente que está detrás de los contratos, que vive de ordeñar los recursos públicos y que son los que financian las campañas, toda esa gente rara vez cae en las redes de la justicia. Entonces me parece que ante una estructura así de sofisticada, o sea, hacia unas mafias que operan de esa forma tan organizada, la capacidad de la justicia de actuar es muy limitada.
Y sabe que es la otra cosa que pasa con eso, Miguel, que en la medida en que el ejercicio se hace cada vez más sofisticado y más complicado, el discurso que uno recibe de los funcionarios públicos en la gran mayoría de las ocasiones es un discurso de grises, ¿no? Esto es tan complicado que no sabemos realmente si la subcontratación, si no era directamente. Usted mire las declaraciones de Alfonso Prada hoy, son como, esto es mucho más complicado de lo que parece. El mundo de la contratación no es un mundo de blancos y negros en el que unos son malos y los otros son buenos, sino que la cosa es mucho más difícil, y no esperen los ciudadanos entender todos los detalles de todo este asunto, porque la cosa es mucho más difícil que eso. Y a punta de ese discurso político, lo que está sucediendo es que ese tipo de ciudadanía que mencionaba Iván, que uno tiene que activar para que vigile el comportamiento público, pues obviamente empieza a retroceder porque dice, uy, miércoles, no, esto está demasiado complicado y yo no quiero meterme en ese lío porque si no me complica la vida y yo tengo que trabajar y tengo que alimentar a mis hijos y tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, parte de la preocupación que tengo con este asunto es que estamos divididos en dos mundos que no sé cuál de todos de los dos me parece más peligroso. ¿El mundo es el discurso de la complejidad que aliena a los ciudadanos y hace que no vigilen, o el mundo del maniqueísmo terrible en el que son los corruptos versus los limpios y que genera también unos tipos de populismo y de desinstitucionalización que a mí también me preocupa mucho? Entonces, no es fácil este tema de la corrupción en términos de discurso,
pero Sandra,
público, ¿no?
Digamos, ya hay soluciones más o menos diseñadas. Una, usted la decía ahora, hay que diseñar mecanismos preventivos, hay que generar mecanismos de responsabilidad política. Es decir, aquí no es solamente quién, el señor fiscal, entre comillas, anticorrupción, sino quién lo recomienda y quién lo mete y quién lo avala, por supuesto. Aquí no es solamente qué compañía y qué gerente de una compañía está inmiscuido en una trama de contratación, sino quién es el padrino político y con quién está contratando. Como, es decir, además de eso, la transparencia en las hojas de vida, en los bienes. Es decir, ya hay un conjunto de herramientas, algunas de ellas están contenidas en esos puntos que menciona Angélica. El asunto es que hay que renovar la política y hay que, digamos, aquí tiene que haber una sanción profunda a la clase política, a los partidos políticos, a quienes han administrado la justicia y a quienes han manejado el poder político en Colombia.
No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y perdón, Angélica, una cosa súper pequeña. Eso que usted menciona de los partidos políticos es clave y es fundamental, porque por ahí la responsabilidad no va tanto desde la dimensión legal, sino desde la dimensión política y social. A mí todavía me parece absolutamente increíble que Cambio Radical, que es un partido que tiene un prontuario de apoyos a gente que ha cometido unos actos de corrupción absolutamente increíbles al interior del Estado, sea un partido que todavía no dé explicaciones sobre eso. Yo jamás he oído a ninguna de esas personas diciendo nos equivocamos en este o en este otro caso y vamos a hacer tales medidas para remediar con la forma en la que estamos otorgando esos avales. No hay nada. Ahí básicamente lo que hay es una lógica política para tratar de conseguir votos que le otorgan el apoyo al que sea. Y eso yo creo que hay que buscar de una forma u otra que haya una sanción de carácter político para ese comportamiento, porque si no, no estamos avanzando en nada.
Angélica.
Quiero ilustrar como con una triste historia, anécdota. Estuve en una reunión social con amigas del colegio, de hace 25 años, que están en otros temas.
¿Tanto no puede ser? No.
Promoción 93.
Pues,
Prom 93. Y entonces conocí al esposo de una compañera del colegio. Entonces me dijo, no, yo fui fiscal. Y al final yo pedí que me pasaran a narcotráfico porque estaba en crimen organizado. Y me dijo, resulta que allá usted toca uno y usted va luego a saber, usted no sabe quién soy yo. Dijo, y en el crimen organizado siempre hay políticos. Y cuando usted toca a un político, se le dañó la vida a usted como funcionario público que lo está investigando, porque jala esa pita y viene una esto es costeño además, que no quiero elevar prejuicio, pero es que hasta hay casos actuales en curso. Entonces dijo, terminé pasándome a narcotráfico, porque
menos
a un narco no nadie lo va a salir a defender.
Sí, menos peligroso un narcotráfico.
En crimen organizado, con contratación pública, siempre hay un político, y es que es una estructura contratista. Y político, y dijo, yo vi cómo se le acabó la vida a funcionarios porque terminaron ellos acusados de toda clase de barbaridades, montajes y cosas, funcionarios públicos. Me dijo, en cambio un traqueto finalmente nadie lo va a ir a defender, y se fue allá. Eso ilustra lo grave que es el fenómeno, y tenemos que ser muy responsables, porque digamos, si la situación es crítica, o sea, o tenemos las cirugías estéticas del uno, o tenemos un menú gigante, pero no nos puede llevar a deje así, y a todos son iguales, y a esto, deje así, y que esto siga en debate. Nos toca con acciones razonables, con mucha responsabilidad política, con una cultura ciudadana de control y de exigencia. ¿Sí? Entonces el tema es complejo y no hay varita mágica. Entonces a todos nos toca poner de nuestra parte y salir del confort de la queja, porque yo recibo memes y cadenas mentirosas todo el día. Mi pobre prima vive en Barcelona y me manda día por medio, esto es verdad, explíqueme esto, ¿qué contesto? Como para argumentar temas, y nos toca pasar a la acción. Y por eso una cosa bonita que quiero contar que pasó ahorita en los comerciales, y es que tanto Miguel Gómez como Iván Cepeda, que el uno es el nieto de Laureano, que es un líder conservador, que está en el Centro Democrático, Iván Cepeda, un líder de la izquierda, su padre también fue un líder de la izquierda, y los dos firman la consulta anticorrupción. ¿Por qué? Porque son cosas sensatas que nos unen como colombianos. Nos podemos unir así tengamos diferencias. Y entonces, pero no sale de la nada, de verdad. Cuando vengo y echo el cuento de, oiga, usted quiere firmar, imprima la hoja, porque es que la posibilidad de que se alineen los astros y nos encontremos en un andén son reducidas. Eso da para 1000 encuentros, pero son es que, Angelica, un millón, así que imprímalo mañana.
Un acuerdo nacional sobre una cultura de la legalidad democrática y transparente, digamos, eso sería posible. Con las fuerzas sanas, yo sí creo que hay en la vida política y social del país, por supuesto que hay gente que, digamos, ha construido su vida política y social sobre la base de su esfuerzo y que ha sido muchas veces perseguida por ser honesta. En Colombia, ser honesto es realmente el mayor crimen.
Es peligroso.
Es muy peligroso.
Estás fuera de lugar si eres honesto.
Y decir la verdad sobre la criminalidad es un acto, digamos, de una entereza, una probidad y de, digamos, una especie de valentía que raya en la locura, en muchos casos.
¿Qué le pasó a Morelli por meterse con los contratos de SaludCop de Montealegre?
Hasta ahí llegó. Yo creo que Colombia tiene heroínas y héroes de la lucha contra la mafia, contra la corrupción. Esas, precisamente, esa otra cara de una Colombia que ha sido transparente y que le ha costado incluso la vida defender esa transparencia y esa honestidad son, digamos, los valores de esa cultura de legalidad democrática que habría que poner ahí para construir un pacto de esa naturaleza.
Miguel, sí, me queda un punto que no quiero dejar pasar, que es esta idea de que el sector privado es transparente y puro y el sector público es una porquería. Eso es oscuro. Yo tengo que ser muy franco, yo creo que en el sector privado también estamos alcanzando unos niveles de corrupción aterradores. Lo que pasa es que, claro, la plata que se roban es la de los accionistas, y bueno, eso es otro tema, los accionistas que se pongan las pilas a ver qué es lo que está pasando.
Pero,
eso también es ineficiencia, y eso también genera pobreza, y eso también genera atraso, y bueno, mil cosas. Pero en el sector privado hay unos problemas de corrupción aterradores. Lo que pasa es que sí, bueno, como es el doliente es otro, pues nos importa menos. Pero esa idea de mundo transparente versus mundo turbio, que no la envuelvan. Y segundo, en el tema puramente político, es mucha más la gente que se beneficia de la corrupción de lo que uno cree. No son los políticos de arriba, no son los que están en el Congreso, no, ahí hacia abajo, en los barrios, en las localidades, en las alcaldías, hay un grupo de gente que vive de eso, de contraticos pequeños, de 15 millones de pesos, de
corrupción,
de todas partes. O sea, la idea de que es que esto hay una pequeña nata, claro, la nata de arriba es la que roba grande, pero que hay mucha gente más que vive de la corrupción, eso es parte del problema, sobre todo en los municipios, pobres.
Lo primero solamente sobre el sector privado, eso, la implicación de ese argumento es que esa fórmula la que nos venden algunos, de acuerdo con la cual la privatización es una solución a los problemas de corrupción,
es el
tamaño de la luna, porque eso no es lo que resuelve
cierto,
el problema. Sí. Ya, eso era todo lo que
yo quiero resaltar lo que decía Sandra, porque esto no es de buenos y malos. Yo soy buena, tú eres malo. No, aquí son seres humanos, reglas claras, controles, vigilancia, moderación
y eliminación de incentivos,
incentivos y de estos vacíos. Es que esas rendijas de interpretación, y entonces la palanca allí, me tapan allí. Entonces, digamos, esto no es una invitación maniquea, nos toca entre todos, y esto es desde un factor humano absoluto, ¿no? Entonces alguien me decía, no, es que si usted pone a ganar, si un congresista hoy gana 40 salarios mínimos y usted le baja 25, que es nuestra propuesta, 25 salarios mínimos, igual que un ministro y un salario estándar de un alto cargo directivo, diciendo, no, porque si gana menos van a robar más. No, perdón.
Y eso es una lógica que también es absolutamente equivocada, porque fíjese que lo que existe en Estados Unidos, por ejemplo, es un halo de virtuosidad alrededor de lo que implica ser un funcionario público, que todo lo contrario, cuando se invita a alguien que viene del sector privado, que se está ganando una millonada, a ser secretario de Estado, casi que se interpreta como un sacrificio que está haciendo el personaje para ser servidor público. Lo público no es un lugar donde uno se hace rico.
Y si es para eso, lugar que busque otro lado.
Es otro lugar, pero nosotros sí tenemos la sensación de que uno, claro, debe vivir, ser, no sí. más, pero nosotros sí tenemos la sensación de que llegar al sector público en este país es una forma de ordeñar la vaca que va a terminar muy bien.
Y hacerse rico.
Claro que sí.
Un camino de prosperidad.
No voy a arriesgar a decir un nombre.
Y de ascenso social.
Promueven el cambio y no sé qué. Mire, el alcalde Pereira, un hombre de clase media, un muchacho que fue concejal, todos podemos saber cuánto gana un concejal de ciudad, y si es de clase media y no es empresario, pero los incentivos para luego llegar a la alcaldía prometiendo cambio y luego prestarse a hacer cuánta cosa tiene, está hasta el cuello, entregado totalmente a esas mafias de contratación de los Mereg y los no sé qué. Bueno, ya siquiera se compró un apartamentazo en el nuevo edificio Pereira. Sí, puede revisar los salarios públicos de todos nosotros. Digamos, en serio, lo de cambio no es ni de edad, ni de juventud, ni de discurso. Entonces, implica reflectores, total, instituciones, ciudadanía que premie y castigue. Y esto no es de buenos y malos, repito. Lo que promovemos en esta consulta es, tomemos las decisiones como ciudadanía que el Congreso no dejó. El Congreso negó 8 veces estos proyectos. Ah, populista, usted está haciendo eso por campaña. No, lo presentamos 8 veces. Una vez lo hundió en cuarto dato, otra en tercero, otra en primero. Entonces, hagámoslo juntos, no es, como ciudadanos, no de derecha e izquierda,
pero el problema es que la imagen predominante es que somos una sociedad prácticamente condenada de manera fatal al robo, a la mafia, al narcotráfico,
a
la criminalidad sistémica, ¿no? Sí, es decir, aquí hay que también encontrar una Colombia, para parafrasear el título de una canción, Colombia camisa blanca. Bueno, sí, aquí también hay gente que se ha hecho moler por causas que son, a mi modo de ver, muy, pero muy ejemplarizantes, ¿no? Y éticas.
Yo quiero agregar algo que me cuenta aquí un oyente muy informado, y es, por ejemplo, el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal en temas de contratación estatal, tiene un atraso de 7 años, o sea, ahorita ellos están revisando casos del 2009 y 2010, entonces, ¿cuándo vamos a llegar a los otros temas, no? Tenemos una ley de arbitramiento, que redujo las facultades del juez en contratación estatal hasta el punto que es una intervención súper formal, de forma de la fotocopia de la burocracia, digamos, de nuestra lógica del papel para todo, pero no hay diferencia entre el arbitramiento en materia de contratación privada y pública, pero estamos súper atrasados y con ese tema del desequilibrio económico. Entonces, mire, el sector privado también mete sus cositas, porque el ejemplo que les di, ganemos con este precio y luego demandan y se ganan el triple.
Sí, valdría la pena, por ejemplo, que se examinaran los salarios en el mundo privado, ya que hay una discusión justa sobre el salario de los congresistas, que por supuesto tiene que ser disminuido y ajustado realmente de manera proporcional al ingreso del resto de los servidores públicos del Estado, y además de eso, al salario, a los salarios de los colombianos en general. Pero habría que examinar un poco los salarios en el mundo privado, y que, digamos, también tuviéramos alguna idea de quién gana cuánto en las grandes compañías en Colombia, y cuánto gana una compañía con relación a ese tipo de manejos a los que hacía referencia Miguel.
Muy bien, que la corrupción no se quede en simple paisaje, y como al comienzo lo anotaba Iván, ¿cuál será el escándalo de mañana? Ya no nos sorprende el de hoy, el de mañana. 8:30, llegan los deportes.